La semana pasada estábamos viendo que la predicación de Pablo, Silas y Timoteo se caracterizaba por tres cosas. En primer lugar, por su renuncia a creer que la elocuencia humana, las meras palabras humanas, pudiesen lograr algo eficaz. En segundo lugar, por su dependencia de la unción del Espíritu Santo sobre su ministerio. Y en tercer lugar, por la total sinceridad de sus motivaciones en la predicación. Predicaban convencidos plenamente del mensaje que anunciaban y también lo hacían desinteresadamente, buscando la gloria de Dios y la salvación de la gente. Todo esto que vimos en el versículo 5 viene a formar un contraste notable con muchos de los profetas, filósofos y maestros religiosos ambulantes de aquel entonces, porque era costumbre que tales personas deambularan de pueblo en pueblo impartiendo sus conocimientos, pero frecuentemente lo hacían movidos por intereses económicos, afán de lucro, más que por plena convicción. Deseaban sacar de sus oyentes todos los beneficios económicos de los que eran capaces. Y para ello empleaban toda su carisma personal, el arte de la retórica, hacían discursos de muy alto vuelo, sumamente elocuentes, pretendían tener conocimientos esotéricos que solo estarían dispuestos a compartir con algunos elegidos después de haber recibido un buen donativo. Procuraban manipular las multitudes mediante la creación de ambientes emocionales. Pretendían tener poderes especiales, espectaculares, pero no conocían a Dios, no había unción del Espíritu Santo sobre su mensaje, más bien fundaban su discurso sobre la demagogia humana. Y como ya hemos sugerido, es posible, probable, que los enemigos de Pablo y de los cristianos de Tesalónica, especialmente los de la sinagoga, estaban calumniando al apóstol, intentando formar brecha entre el apóstol y la nueva iglesia, diciendo que él y sus compañeros eran otros tantos charlatanes ambulantes como aquellos, y por lo tanto mejor volver al rebaño de la sinagoga y romper con estos falsos maestros. Por esto Pablo se ve en la necesidad, un poco incómoda, de defender su ministerio. Pienso que no es por gusto personal que entra en tanto detalle acerca de su propio ministerio, sino porque sabe que su integridad está siendo cuestionada y sabe que si no contesta, los tesalonicenses están en peligro de sucumbir ante estas calumnias y volver atrás en cuanto a su fe. Y por esto, después de haber hablado a los tesalonicenses acerca de la pureza de su ministerio de predicación, en la primera parte del versículo 5, añade una frase en la última parte del versículo para hacer extensiva esta idea a todo lo que son los misioneros. Vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor. No es solamente nuestra predicación que es íntegra y noble, sino procuramos en todo nuestro comportamiento actuar desinteresadamente a favor vuestro, y vosotros lo sabéis. Ahora bien, Pablo en lo sucesivo va a abundar mucho más en esta idea de la manera en que actuamos entre vosotros. Por lo tanto, no necesitamos entrar ahora en una descripción detallada de su comportamiento en Tesalónica. Basta con señalar la idea general. Y es esta: mientras muchos predicadores proclaman sus propias ideas, buscan su propia gloria y utilizan el púlpito como fuente de ingresos personales, los tres misioneros habían llegado a Tesalónica declarando solo la palabra de Dios, no sus propias ideas, buscando la gloria de Dios y la salvación de todos aquellos que el Señor hubiese elegido. Actuamos entre vosotros a vuestro favor. Si recordáis todas las circunstancias que tuvieron que pasar en la ciudad, como fueron expulsados violentamente. Entonces tenemos que situar todo esto en el marco de esta frase. Todo esto lo pasamos, dice el apóstol, no por interés personal. Si buscáramos el interés personal, nos habríamos quedado en casa, tranquilos. No lo decimos por interés personal, sino a vuestro favor. Sin embargo, antes de dejar esta frase, observamos un par de detalles. En primer lugar, notemos bien este énfasis sobre lo que vosotros sabéis. Vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros. Es la primera vez que Pablo utiliza una frase así: vosotros sabéis. Pero desde aquí hasta el capítulo 2, versículo 12, repetirá esta frase varias veces. Por ejemplo, el 2:1. Vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Versículo 2. A pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía. Versículo 5. Porque, como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras. Versículo 11. En esto sabéis que fuimos para cada uno de vosotros como el Padre para sus propios hijos. Y luego, además de este énfasis sobre lo que sabéis, hay otros verbos similares. El versículo 9 del capítulo 2. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo. O versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre vosotros. ¿Por qué toda esta insistencia? ¿Os acordáis, sabéis, sois testigos? porque es necesaria esta insistencia. Porque somos pecadores, que vivimos en un mundo de pecadores, y en nuestra condición pecadora nos resulta más fácil dar crédito a calumnias que recordar lo que sabemos. Quiero que meditemos brevemente sobre esto. Con mucha facilidad prestamos atención a difamaciones sin tomar en consideración lo que nosotros ya sabemos personalmente, por experiencia, acerca de la persona difamada. Incluso puede darse el caso de que nosotros solo hayamos conocido generosidad, bondad, amor, atenciones, cariño de parte de alguien. Pero si viene otra persona contándonos lo mal que lo ha pasado con esta persona, estamos dispuestos a dar crédito a esta información sin traer a la memoria lo que sabemos. Y en la obra del Señor esto puede traer consecuencias muy negativas. Por esto, por ejemplo, en las pastorales, Pablo tiene que advertir que no se debe dar crédito a calumnias, difamaciones contra los líderes de la iglesia, a no ser que sea con dos o tres testigos. Porque Pablo sabe lo fácil que es entre personas como nosotros, caídas, sembrar confusión mediante las calumnias. El impacto inmediato de una difamación suele ser mayor que el recuerdo lejano de semanas, meses, años de trato positivo con una persona. Y somos sabios si nos damos cuenta de esto y por lo tanto determinamos no ser ingratos, ni injustos, ni necios, no vamos a permitir que una sola gota de veneno sembrada por una tercera persona destruya una ración hermosa. Ahora, algunos somos más propensos que otros, y que cada cual se juzgue a sí mismo en esto. Pero la insistencia sobre esto de recordar lo que ya sabéis en este texto viene a ilustrar el problema. Los tres misioneros han sido expulsados de la ciudad, no pueden volver allí. Los enemigos sí que están presentes y van insinuando falsas motivaciones, intereses creados, falta de atención, falta de amor, mil cosas. Y muy fácilmente los creyentes van a prestar más atención a estas calumnias que a lo que ellos mismos han experimentado. Los apóstoles, los misioneros no están allí presentes para defenderse. El recuerdo de su estancia ya se va alejando. Por lo tanto, esta insistencia en lo que sabéis, lo que debéis recordar, vosotros sois testigos. El antídoto a esta lamentable situación en nosotros es hacer el correcto uso de nuestras facultades mentales, no ser perezosos, sino ejercitar nuestra memoria. Y os propongo que es un buen ejercicio cuando nos llega la difamación acerca de una persona o un comentario. Traer a nuestra memoria lo que hemos vivido con esta persona. Y anteponer esta experiencia a primera mano a todas las otras consideraciones que nos llegan a través de terceras personas. Hace unos años tuvimos problemas con cierta persona. Un conflicto de los que se dan en las iglesias. Y esa persona tenía muchos familiares en la misma iglesia. Y empezamos a observar que a raíz de este conflicto, algunos de los familiares ya no nos saludaban, nos esquivaban. Con una de estas personas, de estos familiares, teníamos bastante amistad, habíamos colaborado juntos durante años en ciertos ministerios. Así que finalmente llamamos a esta persona y le dijimos: mira, sabemos que hay un contencioso nuestro con un familiar tuyo, pero lo que te pedimos es que nos juzgues no a través de tu familiar, sino por lo que tú misma sabes acerca de nosotros. No funcionó. Porque en muchas situaciones los vínculos de sangre son más fuertes que los vínculos del espíritu. Y sufrimos la consecuencia de que alguien estaba dispuesto a prestar más atención a las calumnias de una tercera persona que no a lo que había vivido con nosotros. Y esto se da con mucha frecuencia, pienso yo. Por esto la Biblia nos exhorta repetidamente a traer a la memoria. Muchas veces esta exhortación tiene que ver con la palabra de Dios. Recuerda lo que la palabra de Dios te dice. Ahora te encuentras en medio de aflicciones, y las aflicciones te provocan desconcierto. Recuerda lo que los apóstoles ya enseñaron. Recuerda lo que la palabra de Dios ya dice. Tengo una lista larguísima aquí de citas bíblicas de este tipo. Recuerda, recuerda. El Señor nos ha dado mucha información en su palabra a través de las circunstancias de la vida ya vividas. Recuerda estas cosas porque todas estas evidencias están allí como soporte de nuestra vida para darnos buena orientación. En medio de un mundo de mentiras, de calumnias, de comentarios, de exageraciones, de descalificaciones, hacemos muy bien en dar prioridad a lo que sabemos, colocando solamente en segundo lugar, si acaso, los comentarios que nos llegan. Así pues, Pablo está pidiendo a sus lectores, ante las embestidas de las calumnias de los enemigos del Evangelio, por favor, prestad atención a vuestros propios recuerdos de cómo vivíamos entre vosotros, de cómo nosotros somos como personas. Están diciendo muchas mentiras acerca de nosotros. Pero vosotros sabéis habéis vivido nuestra presencia. Descansad en esto, no en las calumnias. En segundo lugar, antes de dejar esta frase, vale la pena hacer plena justicia al verbo traducido en mi versión como actuar. Vosotros sabéis de qué manera actuamos entre vosotros a vuestro favor. La semana pasada dije que es el mismo verbo traducido como llegar en la primera parte del versículo. Nuestro evangelio no llegó a vosotros. Y resulta que también es el mismo verbo traducido como hacerse en el versículo 6. También os hicisteis imitadores de nosotros. Es un verbo que siempre indica que lo que no era antes, ahora llega a ser. Pero la traducción depende un poco del contexto. Puede significar manifestarse o llegar a ser. Por ejemplo, versículo 5, primera parte. Los tesalonicenses no conocían el evangelio, pero este se manifestó, llegó a ellos, llegó a ser una realidad para ellos con la visita apostólica. Ellos, versículo 6, antes vivían según patrones mundanos, pero llegaron a ser imitadores. Hubo un cambio y lo que antes no era, ahora es. Han llegado a ser imitadores. Entonces, vosotros sabéis de qué manera llegamos a ser entre vosotros, sería la traducción literal. Vosotros sabéis qué clase de personas llegamos a ser entre vosotros por causa vuestra. ¿Qué clase de personas llegamos a ser? Puede significar que las circunstancias difíciles que tuvieron que soportar ahí en Tesalónica revelaron claramente ante los tesalonicenses la calidad de vida de los misioneros. O puede significar incluso que los propios misioneros cambiaron un poco en medio de estas circunstancias, sometidos a los malos tratos, primero en Filipos, luego en Tesalónica, luego en Berea, luego entre la burla de los atenienses. Pablo nota que algo está cambiando en él mismo. Ha tenido que esforzarse mucho para seguir adelante. Llega a Corinto en debilidad, con temor y temblor, habiendo perdido, bueno, él mismo no dice esto, pero lo sospecho, perdido toda la ilusión de seguir adelante como misionero. Desearía, si fuera posible, volver a casa, porque esto no está funcionando, todo es frustración, oposición, persecución, sufrimiento. ¿Para qué seguir? Y sin embargo, esto tener que esforzarse e imponerse en estas situaciones también está teniendo su efecto dentro de él. Está aprendiendo muchas cosas acerca de la perseverancia, muchas cosas acerca de lo que significa compartir los padecimientos de Cristo. De esto hablará al escribir a los filipenses. Y por lo tanto hay una dimensión de evolución, de consolidación de la obra de Dios en el propio, en los propios misioneros. Y puede ser que este verbo indique algo de esto. Vosotros sabéis qué clase de personas llegamos a ser entre vosotros. O, como digo, puede significar qué clase de personas demostramos ser entre vosotros. En todo caso, Pablo está apelando a que los tesalonicenses, lejos de ser de dejarse arrastrar por los comentarios de los enemigos, sean testigos para la defensa. Vosotros sabéis, habéis visto nuestras vidas, nuestra integridad, nuestra solvencia espiritual entre vosotros, sabéis que nuestras motivaciones no fueron falsas, carnales, y puesto que vosotros sabéis todas estas cosas, lejos de claudicar ante la sinagoga, debéis defender nuestra reputación, porque de ella depende la reputación del Evangelio. Y como remate de este mismo argumento, Pablo añade en el versículo 6: os hicisteis imitadores de nosotros. Hasta tal punto os convencisteis en aquel momento de la plena convicción de nuestro mensaje y de la integridad de nuestro testimonio. Pablo no está pretendiendo, por cierto, ser perfecto, pero solvente sí, consecuente sí, con todos sus fallos, con todos sus momentos de desánimo, sus caídas. Sin embargo, hay algo solvente en su vida y en su testimonio. Y habiendo visto todo esto, vosotros demostrasteis haber sido convencidos por cuanto os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. Los tesalonicenses practicaron el mimetismo. La palabra imitadores en griego es mimetes, de donde la palabra mimetismo, que significa imitación. De hecho, los educadores dicen que aprendemos mayormente por mimetismo, copiando. Y creo que es cierto. Por cada cosa que aprendemos en las aulas o en las iglesias, escuchando una predicación desde el púlpito, aprendemos 10 veces más a través del ejemplo de vida de nuestros compañeros. En la iglesia, el pastor puede predicar semana tras semana cierta virtud, pero si esta virtud no se manifiesta en su propia vida ni en la vida de los creyentes, el nuevo que está allí presente difícilmente la va a aprender, porque aprendemos mucho más por mimetismo, por imitación, que no por permitir que una palabra teórica penetre en nuestra vida y nos cambie. Los tesalonicenses entonces no solamente siguieron el mensaje de los misioneros, sino también su ejemplo. Y la implicación es que así las cosas, ellos antes que nadie tendrían que poder defender la sinceridad y la integridad de los misioneros. Pablo vuelve a hablarles acerca de su propio estilo de vida, su propia vivencia. Ya lo ha hablado en el versículo 3, ¿verdad? Nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de la perseverancia de vuestra esperanza. Lo que demuestra la autenticidad de su elección por parte de Dios es el cambio radical que ha habido en su forma de vivir. Y otra manera de expresar este cambio radical es decir, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De la misma manera que la santidad de vida, versículo 3, es una marca fehaciente de nuestra elección, la imitación del Señor y de sus siervos es una clara evidencia de conocer al Señor. Como dice Juan en su primera epístola 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Difícilmente dices que conoces a Dios si no empiezas a parecerte a Dios en tus valores morales. Difícilmente dices que tienes comunión con Cristo si no empiezas a vivir como Cristo. Quizás nos sorprenda el que Pablo se coloca a sí mismo a los misioneros en primer lugar, el Señor solo en segundo lugar. Os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. Alguien ha pensado que esto es un rasgo de arrogancia en Pablo. Más bien pienso que es hacer justicia a la realidad histórica. Viene un predicador diciendo, debéis imitar a Cristo, pero tú no sabes quién es Cristo siquiera. Es la primera vez que escuchas el mensaje. ¿Cómo puedes imitar a alguien que no conoces? Solo es con el paso del tiempo, al ir estudiando y exponiendo la vida de Cristo, las historias acerca de Cristo, que serás capaz de imitar a Cristo. En principio, ¿a quién imitas? Si respondes ante la predicación, es a aquel que ha traído el mensaje. Históricamente, la imitación de los misioneros vino antes de que la imitación de Cristo en la experiencia de los tesalonicenses. Naturalmente, Pablo tenía muy claro que la finalidad de su ministerio no era lograr que la gente le imitara a él, le siguiera a él, sino al Señor Jesucristo. Cristo siempre es el objeto final de nuestra predicación. Predicamos a Cristo, lo afirma Pablo en diferentes ocasiones, y él es el modelo absoluto a seguir. En palabras del propio Cristo, en Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Todo ministerio fiel intenta que el ministro mengüe para que Cristo crezca y sea glorificado. Juan 3:30. Pablo mismo buscaba que sus oyentes llegasen a ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Y por supuesto, el propio apóstol solo enseñaba que sus lectores le imitasen a él, por cuanto él a su vez era imitador de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sin embargo, lo cierto es que Jesucristo no está aquí como persona física entre nosotros ahora mismo, como tampoco lo estuvo en Tesalónica. Por lo tanto, Jesucristo en persona física no puede servir de modelo, excepto en la medida en que llegamos a conocerle y entender su manera de actuar a través de las historias bíblicas. Y por lo tanto, el novato, el que está comenzando en la vida cristiana, tendrá que aprender cómo debe actuar en determinadas circunstancias a través del buen ejemplo de sus hermanos mayores en el Señor Jesucristo. Por esto encontramos en el Nuevo Testamento mucha exhortación. En primer lugar, dirigida a los líderes de las iglesias, a los hermanos mayores, para que vivan vidas dignas de imitación. Y en segundo lugar, exhortaciones dirigidas a las congregaciones para que imiten a sus líderes. Por esto, por ejemplo, el apóstol Pedro, en una misma epístola, la primera, escribe diciendo que Cristo es nuestro modelo. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Esto en el 2:21. Pero también insta a los pastores a que ellos sean ejemplo para el rebaño, en el 5:3. Aquí hay algunas de las exhortaciones que escuchemos en el Nuevo Testamento, no solo a imitar a Cristo, sino también a nuestros líderes cristianos. 1 Corintios 4:16. Por tanto, os exhorto a que seáis imitadores de mí. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 9. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Trabajamos arduamente entre vosotros para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. Hebreos 6:12. No seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el éxito de su manera de vivir e imitad su fe. Y podríamos alargar más la lista. Igualmente, exhortaciones a los propios líderes, por ejemplo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. o a Tito, en Tito 2:7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. En esto la Biblia es realista. Es muy difícil saber cómo imitar a Cristo en abstracto. Solo la meditación y la profundización y la madurez espiritual nos da esta capacidad. En las primeras etapas de la vida de fe dependemos mucho del ejemplo de otros creyentes. Y muchas veces, digamos todo, sufrimos el mal ejemplo de nuestros hermanos mayores. Muchas veces es difícil subir el listón de una congregación cuando los miembros más veteranos de la congregación se han conformado con una vida de fe mediocre. ¿Cómo puedes esperar que los recién convertidos vayan a avanzar mucho más allá de lo que es el ambiente generalizado de la congregación? Y este mismo ambiente sofoca la nueva vida del nuevo creyente. Esto es desgraciado, pero tendrías que ser cierto lo contrario, que al ver el entusiasmo y la madurez espiritual de los creyentes más mayores, el joven creyente aprende por mimetismo y va creciendo en el Señor en aquel ambiente. Si acaso nos podemos lamentar lo que consideramos el mal ejemplo de algunos de nuestros hermanos mayores, recordemos, sin embargo, que aún así estamos sin excusa. Por un lado, yo creo que es difícil encontrar a un siervo de Dios cuya vida no sea digna de imitar en nada. Normalmente, aun con sus lagunas y defectos, algo tendrá digno de imitación. Y por supuesto, la Biblia indica que debemos imitar lo positivo, no lo mediocre. En tales casos, lo sabio es dejar de lado, para estos efectos, sus defectos, sus limitaciones, y decidir que vamos a obedecer al Señor imitando lo que vemos en Él de positivo y fiel. Y por otro lado, la Biblia está llena de ejemplos de personas dignas de imitar. La Biblia está llena de cosas que sucedieron como ejemplos para nosotros y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades, dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Una de las grandes características de la Biblia es que no consiste solo en una lista de normas y preceptos que tenemos que aplicar, normas abstractas, sino que también se compone de muchas historias ejemplares, vidas que tenemos que imitar. Por ejemplo, en un momento de su epístola, Santiago nos exhorta a que imitemos a los santos de antiguo. Santiago 5:10. Tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago está diciendo: estáis pasando por aflicción como consecuencia de vuestro testimonio. Estáis sufriendo meditad en los profetas. Ellos están en las Escrituras para vuestro consuelo, para que podáis aprender cómo seguir adelante aún en esta aflicción. Y luego, acto seguido, Santiago añade dos ejemplos más. No insiste en la imitación, pero está ahí implícito. Él dice, habéis oído de la perseverancia de Job. Y habéis visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Sufrís? Bueno, meditad en Job. Él está allí para vuestra imitación. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Esto en el 5:11 y el 5:17. Así pues, son dignos de imitación tanto los santos de antaño como los actuales, siempre que recordemos que deben ser imitados en la medida en que ellos imitan a Cristo. De hecho, en el caso de los tesalonicenses, el punto de imitación es, en primer lugar, el Señor, en segundo lugar, los misioneros, y en tercer lugar, 2:14, las iglesias de Judea. Vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. En cada caso se trata de hermanos mayores, de los que van un poco más avanzados en el camino. Las iglesias de Judea ya tienen muchos años de experiencia de persecución, oposición y perseverancia en medio de esta oposición. Pues sed imitadores de estas iglesias. Nosotros, como los misioneros, dice Pablo, somos como vuestros hermanos mayores en la fe. Imitadnos a nosotros, aprended de nosotros. Y sobre todo, aprendamos del Señor. De hecho, es un proceso cíclico, una cadena continua, porque estamos a punto de ver en el versículo 7 cómo los propios tesalonicenses ya son ejemplo y por lo tanto digno de imitación para los creyentes de Macedonia y Acaya. Así que esto va de generación en generación y de lugar en lugar. Es un poco lo mismo que Pablo señala en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has aprendido de mí, bueno, vamos a leerlo bien. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo es el maestro inicial en este contexto. Él enseña a Timoteo, Timoteo que tiene que enseñar a otros, que a su vez sean capaces de enseñar a otros, y sucesivamente hasta nuestros días. Pero lo mismo que ocurre con la docencia de la iglesia, tiene que ocurrir en la ejemplaridad de la vida de los creyentes. Todos tenemos que ser ejemplo para los que vienen detrás. Y ellos tienen que imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a los que iban adelante. La imitación, por supuesto, hemos dicho que debe ser de las cosas buenas. Y Pablo aquí está pensando más explícitamente en tres áreas que él menciona a continuación. También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor. ¿En qué sentidos? Primero, recibiendo la palabra. Segundo, recibiéndolo en medio de gran tribulación. Y tercero, soportando la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y esto que vemos en vosotros, dice Pablo, fidelidad a la palabra, perseverancia en la tribulación y gozo del Espíritu Santo en medio de la aflicción. Esas tres cosas son cosas que habéis aprendido en nosotros mismos y en el Señor. Primero, recibieron la palabra. Recibir la palabra no es solo escucharla, ni siquiera es dar aprobación a ella. No es cuestión solamente de dar nuestro asentimiento intelectual a las ideas de la palabra. Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: habiendo pues dejado todo en maldad, etcétera, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es recibir la palabra como alimento espiritual, no para acumular conocimientos mentales solamente, sino como algo por el que vivimos, algo que nos nutre mentalmente, ciertamente, pero también desde la mente llega a todas partes de nuestro ser. Por esto se llama la palabra implantada. Es como en la parábola del sembrador. La palabra llega a muchas clases de terreno. En este sentido, todos los terrenos la reciben, entre comillas. Pero realmente la recibe solo la tierra fértil en la cual la palabra se implanta y fructifica y crece. Y esto es lo que los apóstoles habían visto en los tesalonicenses. Recibieron la palabra. También escucharon la palabra los enemigos y decidieron rechazarla. Pero estos creyentes la recibieron no para cambiar de filosofía meramente, sino para transformar sus vidas. Y en esto son imitadores de Cristo y los apóstoles. Porque si hay alguien que haya vivido por la palabra, es Cristo, ¿no? Y los apóstoles también procuraron imitarle a él en esto, meditando en la palabra, permitiendo que Dios nos hable a través de la palabra, para luego ajustar nuestras vidas a sus demandas. En segundo lugar, la aflicción, la tribulación. Sí, lo sorprendente del caso de los tesalonicenses es que en medio de mucha oposición, arrastrados ante los magistrados de la ciudad, acusados de dar abrigo a personas subversivas, sin embargo, mantuvieron intacta su fe. Recibieron la palabra, pero la recibieron en un contexto de persecución política, dispuestos a sufrir, a pagar el precio. Y lo mismo lo vemos en los apóstoles y, por supuesto, en el Señor Jesucristo. Son imitadores de Cristo en esto. Pero también, en lo tercero, el gozo en medio de la tribulación. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nuevamente es cuestión de imitación. Los testigos no están ahí para testificar lo que hacemos nosotros, sino para dar testimonio ellos mismos. Dar valores de imitación para nosotros, para que podamos seguir su ejemplo. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. La aflicción no trae gozo, sino todo lo contrario. Cristo sufrió gran angustia en Getsemaní. Y sin embargo, si no hubiese habido gozo en la experiencia de Cristo, puesto que no somos masoquistas, ni el Evangelio pretende que lo seamos, Cristo no habría soportado la cruz. Era porque hay un principio de gozo en medio, algo que vale la pena, algo que nos inspira, algo que nos llena, que nos satisface. Algo que en sí es motivo de regocijo, de alegría. Por esto, Cristo soportó la cruz. Fue al contemplar la posibilidad de llevar a muchos hijos a la gloria. Al contemplar la visión futura del reino de Dios poblado de personas salvas por esta obra de la cruz. Por este gozo, Cristo soportó la tribulación. Gozo en aflicción es el secreto de Cristo en Getsemaní y el Calvario. Pero también fue la experiencia vivida por los apóstoles y vivida quizás en su máxima expresión justo antes de la visita a Tesalónica, cuando Pablo y Silas, maltratados, doliéndose mucho el cuerpo a causa de los látigos que han sufrido, encerrados en la cárcel, cantan himnos a medianoche. Hay gozo en medio de la aflicción, porque el Señor está obrando, el Señor está haciendo fructificar el ministerio. Hay personas convertidas. gozo en medio de la tribulación. Y recién llegados de esta experiencia de Filipos, los misioneros ministran en situaciones parecidas de oposición y persecución en Tesalónica. Y allí los tesalonicenses han podido palpar también esta ambivalencia de aflicción, dolor, sufrimiento, que hace brotar las lágrimas a veces. Es un dolor realmente sentido, pero en medio el gozo del Señor. Y puesto que en la aflicción es natural y normal experimentar tristeza, pero no es natural ni normal experimentar gozo, entendemos que solo es consecuencia de la obra de Dios en nosotros cuando este gozo se manifiesta. Es gozo del Espíritu Santo. Porque en Gálatas 5:22 se nos indica que el gozo es una de las primeras manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tiene un origen más allá de nosotros. Y espero, hermanos, que hayamos experimentado esto. Lo mismo que la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento humano. El gozo a veces nos sorprende, que justo cuando tendríamos que estar hundidos naturalmente, sin embargo, el Señor nos administra su gozo por medio del Espíritu Santo. Y esto ha sido la experiencia de los tesalonicenses, es otra evidencia más de la firmeza de su elección, y en esto son imitadores de los apóstoles y del propio Señor Jesucristo. Allí no acaba la frase. Dejamos el versículo 6 con un punto y coma y tendremos que mantenernos en vilo hasta el día 11 de enero para seguir viendo cómo se manifestó en los tesalonicenses la realidad del Evangelio en sus vidas. Señor, pedimos que hasta volvernos a ver, tú nos acompañes y que la experiencia del gozo del Espíritu Santo pueda ser nuestra, incluso en medio de motivos de dolor y aflicción, a lo largo de estas fiestas y en el año que comienza. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.